de la carta a los Colosenses, capítulo primero, versículo 21. Y a vosotros, que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos, por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentaros santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él, con tal de que permanezcáis sólidamente cimentados en la fe. Palabra de Dios. Queridos hermanos, he leído la misma lectura que esta mañana, porque esta mañana empecé, pero después me fui. Me fui por las ramas y no dije nada de lo que quería decir. Entonces voy a ver si esta tarde me centro un poquito más. ¿Os acordáis que hablaba de la humanidad de Jesucristo y cómo es necesario creer en la humanidad de Jesucristo? Jesucristo es camino, verdad y vida, eso lo sabemos. Y por la humanidad de Jesucristo, y solo por la humanidad de Jesucristo, se llega a Dios. Fuera de esa humanidad, todo lo demás son elucubraciones. Y todo lo demás son inventos o proyecciones de nuestra psicología o de nuestras cosas. Es que yo amo mucho a Dios Padre, pero tú amas mucho a Dios Padre, pero todo tiene que ser en Jesucristo, con Él y por Él. La gran tarea del hombre es, por lo tanto, conocer a esta humanidad de Jesucristo, porque en ella habita la plenitud de la divinidad, lo humano, la humanidad. Y no es fácil conocer la humanidad de Jesucristo, porque es mucho más sencillo conocer la divinidad. Porque la divinidad compromete menos. La divinidad, pues mira, se puede hacer muchas cosas con la divinidad. Por ejemplo, devociones. Yo tengo devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pero divino. Tengo devoción a muchas cosas de Jesucristo, pero, digamos, en la línea de la divinidad, no en la línea de la humanidad. Y entonces compromete mucho menos. Porque la humanidad es algo no se puede entender tampoco la humanidad de Jesucristo si no es desde la tuya, si no es desde la mía, si no es desde la nuestra. No se puede acceder por las llagas de Jesucristo a Dios Padre, a no ser que accedas a Jesucristo por tus propias llagas. Con lo cual quiere decir que tienes que dar un sentido profundamente religioso y profundamente cristiano a todo lo que te pasa y a todo lo que te sucede. Si no, pues no estás redimido, no estás evangelizado. ¿Cuántas cosas puede haber en nosotros que no están evangelizadas? Pues muchas, muchas. Y parece que tenemos fe y parece que tenemos esperanza, y la tenemos. Claro que la tenemos, y parece que tenemos Espíritu Santo, y lo tenemos. Pero vivimos muchas veces con una fe por una parte y por otra parte con nuestra vida. O nuestra vida la vivimos pues como al margen de la fe. Esto es otra cuestión. De esto se tienen que ocupar los médicos. Aquí esto es un tema puramente humano y a no ser que todavía estemos en la antigua teología de que Dios me lo manda y si Dios me lo manda pues yo tengo que aceptarlo y vives de una aceptación, pero una aceptación que es más bien pues resignación que auténtica acogida y auténtico, unirte con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Una vez una señora que yo conozco, se le mató un hijo y se le mató un hijo con una moto, 18 años. Tenía el chico. Y esta mujer, pues, su frase o su dolor lo expresaba teológicamente y decía: es necesario que Jesucristo se desesperase. Porque si Jesucristo no se desesperó, ¿quién redime mi desesperación? Esta enfrentó el problema de la humanidad de Jesucristo así, en directo. Porque es que yo me veo en brazos del demonio. Porque el demonio me dice, Dios no te quiere, ¿ves? Dios no te quiere. Si Dios te hubiera querido, hubiera puesto algún impedimento allí, una piedrecita para que se estrellara de otra forma, pero no contra un árbol y morir. Eso es que Dios no tiene cuidado de ti, Dios no te quiere. Y la mujer decía, la cuestión es que yo estoy de acuerdo con el demonio. Yo estoy de acuerdo con el demonio. ¿Por qué? Pues porque Dios podía haber hecho algo. Podía haber cambiado de alguna forma el camino de mi hijo, o que se hubiera ido a otra parte, o yo qué sé. Pero como Dios, y no se atrevía más, pero decía, estoy en mi corazón de acuerdo con el demonio, y yo no quiero estar de acuerdo con el demonio, porque me veo mal, me veo en sus brazos, veo que me coge el demonio. Y decía la mujer, que era una gran cristiana, me ha costado 3 o 4 semanas de oración, de interiorización y de oración profunda para poder decir, Señor, acepto tu voluntad, acepto tu plan, acepto lo que ha sucedido, porque eres tú el Padre y siempre serás amor, y siempre las cosas tuyas, para recobrar la paz. Le costó muchísimo trabajo. Y esto quiere decir que nosotros, todos nosotros, en la humanidad de Jesucristo, es donde podemos dar sentido y significado profundo a todo lo que nos pasa y a todo lo que nos puede pasar. Porque si no lo hacemos ahí, si no hacemos en esa humanidad de Jesucristo lo que nos pasa, encontrar el sentido profundo, no nos evangelizamos tampoco. Y evangelizar en este caso significa encontrar que el amor de Dios está. Que el amor de Dios está en lo que te pasa a ti, en una silla de ruedas, en otra silla de ruedas, está en tu problema, está en tu dificultad, en el de tu familia. Porque también te puedes ver en brazos del demonio alguna vez. Yo no sé si alguna vez os habéis visto en brazos del demonio, no creo que nosotros nos hayamos visto. ¿Por qué? Porque somos muy racionalistas los dominicos, pero no tanto. Porque también dentro de nuestra racionalidad entra el pensar y el creer con verdad que Dios nos ha redimido en Jesucristo y que por tanto todas nuestras cosas y toda nuestra vida tiene un sentido profundo ahí, en esta relación con Jesucristo. Y esto es la evangelización. Y la evangelización consiste en que todas las personas, lo profundo de la evangelización, que todas las personas vivamos, digamos, en Jesucristo y por Jesucristo, y desde Jesucristo, hombre y humano, nuestra relación con Dios. Y si vivimos así, Cristo sucede en nosotros. Y al suceder Cristo en nosotros nos transformamos, porque si no nuestra realidad espiritual está dividida como en dos partes. Por una parte creemos, pero por otra parte todo lo nuestro parece que no entra dentro de la relación de Dios con nuestra propia realidad. Por eso hoy día se predica mucho esto. Se predica la sanación del cuerpo. Se predica una sanación profunda de nuestras cosas, se predica una sanación profunda de nuestras heridas, de nuestro pasado, de todo lo que nos ha sucedido. ¿Por qué? Pues porque ¿en qué puede consistir la evangelización de las personas si no consiste en la sanación profunda de su vida, de mi vida, no lo vamos a dejar todo para el purgatorio. Es necesario que haya una sanación aquí. ¿Por qué? Porque si no hay una sanación aquí, nosotros nunca vivimos el cristianismo tal como es. No disfrutamos de que Jesucristo en su pasión ha cargado con todo lo tuyo y ha cargado con todo lo mío, pero lo ha resucitado. Y lo ha resucitado para nuestra justificación. ¿Cómo puedo yo vivir la cruz como una cruz gloriosa? ¿Cómo puedo yo vivir la cruz como una cruz alegre? Vamos a decir alegre. Y yo sabemos que todos entendemos, yo sé que todos entendemos bien esto. Todos entendemos porque decimos, mira, este señor o esta señora le pasa esto y esto, y lo lleva con alegría. Eso lo decimos nosotros continuamente, incluso en nuestras predicaciones decimos, lo lleva con alegría. ¿Qué quiere decir que lo lleva con alegría? Solamente se puede decir que lo lleva con alegría si lo lleva evangelizado o evangelizadamente. Si no, no lo lleva con alegría. Lo puede llevar con estoicismo, lo puede llevar con determinada fuerza, pero no lo puede llevar con la fuerza de la resurrección de Jesucristo. No ha sido vencida la muerte en su vida, no ha sido vencido el pecado en su vida, no ha sido vencido todo lo que en este mundo nos trastorna y no nos hace que vivamos plenamente la humanidad de Jesucristo. Por eso, pues, lo de Jesucristo para nosotros, digamos, es la plenitud de Dios viviendo en Él, pero sanando nuestra vida, convirtiendo nuestra vida, haciendo de nuestra vida una realidad nueva y vencedora. Vencedora del mal. Porque si no, pues aquello que decía Nietzsche de que los cristianos hablan siempre de amor, pero lo hacen con una cara como si estuvieran condenados eternamente. Es decir, nosotros hablamos de amor, pero pues claro, porque en el cristiano hay un don, hay una fuerza, hay un Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo llega a lo profundo de tu corazón y de tu realidad, así, escueta, escuetísima, porque si no es en tu realidad, no acabas tú de estar nunca evangelizado. Y por lo tanto no disfrutas. No disfrutas de una vida religiosa plena, no disfrutas de unas ganas de comunidad, de estar juntos, no disfrutas de la predicación, no disfrutas de decir la misa, no disfrutas de tu vocación y entonces arrastras la vocación aunque la quieras. Porque muchísimos de nosotros no hemos tenido nunca o pocas ganas de marcharnos. Yo he tenido, pero cuando era muy joven, allá de estudiante, fuera de eso, pues yo no he tenido verdaderas tentaciones alguna, pero no verdaderas tentaciones de salirme nunca de la orden o del sacerdocio. Yo nunca las he tenido. Bien, no por mí, sino porque el Señor está con nosotros, porque el Señor nos guarda, porque el Señor, de una forma o de otra, nos envía su poder y su gracia y esa dimensión en la que nosotros, si no, fallaríamos con toda facilidad. Esta viejita de la que yo os hablé el otro día, que se llama Concepción Andreu, la terciaria de Peñalver, sobre la que he escrito yo un libro gordito, pues esta, que vivió, como digo, 101 años y 9 meses, pues esta fue un día tremendo, porque un día me la encontré yo en una residencia hacia las 12 de la mañana y estaba sentada en la cama, pero sentada todavía con camisón. Digo, ¿pero qué haces? Pues nada, esperando que me limpien o lo que sea, que me vistan y me pongan en la silla de ruedas. ¿Pero cuánto tiempo llevas aquí? Pues mucho. ¿Qué hora es? Las 12. Pues llevo 3 o 4 horas, porque la chica por la mañana me levantó, me puso en la cama, dice, espera un poquito, que vengo pronto a hacerte estas cosas. Y yo llegué a las 12 y todavía no había ido, pues ahí tenéis a la vieja sentada en la cama no sé cuánto tiempo. Dice, pero es que tienen mucho que hacer, ¿sabes? Es que hay muchísima gente, ella disculpando todo, hay muchísima gente, tienen mucho que hacer. Yo estoy aquí tranquila y normal. Y nos pusimos a hablar un poco y me dice, yo lo de la humanidad de Jesucristo lo entiendo perfectamente. Y yo sé que Jesucristo nos sana en todo y nos da fuerza y nos da su Espíritu Santo porque a mí me la da. Porque en mi vida, si no, yo no podría hacer lo que hago y vivir lo que vivo, etcétera, todo esto. Dice, pero tengo una cosa contra la humanidad de Jesucristo, que yo creo que no redimió. Digo, ¿qué es lo que no ha redimido Jesucristo? Pues que Jesucristo no fue viejo. Y como no fue viejo, yo creo que hay muchas cosas en los viejos que Jesucristo no ha redimido. Yo no sé si a vosotros alguien os ha hecho esta pregunta o no, pero me metió en un auténtico lío. Todo lo que no ha sido redimido por Jesucristo, pasando por ello, dicen varios santos padres, es botín del demonio. O sea que la vejez es botín del demonio, si no está redimida por Jesucristo. ¿Y qué le digo yo a esta señora? ¿Y cómo le digo yo que...? Y entonces salí como pude, le digo, mira, Concepción, te voy a decir una cosa. Es ser viejo significa estar de sobra. No contar, no ser nadie. No significar que no te hagan caso, que alguna vez incluso sientas rechazo, sientas soledad, sientas aislamiento, sientas que, mira, te tienen 4 horas aquí sentada en una cama sin hacerte caso. Ser viejo consiste en estar de sobra, ser viejo consiste en esa soledad interior, ser viejo consiste, como lo decía, por esto se lo decía yo, pero yo se lo oí al padre, aquel padre de Alcobendas que le llamábamos Botes, el padre
Rafael de Diego.
Rafael de Diego me contaba a mí su vejez diciendo, mira Chus, te voy a decir lo que es la vejez. La vejez es estar en un pozo profundo, caído. Y saber que no puedes salir de ahí. La gente pasa por el brocal del pozo y la gente es buena y te dice, mira, te vamos a sacar, te vamos a echar una soga, te vamos a sacar pronto, vas a salir de ahí, pero tú estás en el pozo y se lo agradeces, pero sabes que de ese pozo no te va a sacar nunca nadie, porque no es cuestión de sogas, ni es cuestión de que te salve ninguno que pase por el brocal del pozo. El pozo es interior. Él murió a los 88 años. El pozo está muy dentro de ti, totalmente dentro de ti. Luego, y entonces yo le explicaba estas cosas a esta mujer y le decía, mira, Jesucristo fue desechado. 2000 siglos de historia y de religión. Le mató su propia religión, le mataron sus propios poderes religiosos, que yo creo que fue lo que más le dolió, porque aunque le mató la política y le mataron los romanos y le mataron no sé cuántas cosas, pero fue su propio Dios, es decir, su propia religión, en definitiva, la que le mató y la que dijo, estás de sobra, tú no vales para nada, tú muerte. Crucifícalo. Tú sabes la soledad a la que se sometió Jesucristo en medio de esas turbas y en medio de esas cosas, el fracaso radical y total de su vida y no sé cuántos, y entonces en un momento me paró, dice, calla. Jesucristo ha redimido a los viejos. Jesucristo ha redimido la vejez. Porque a mí la vejez no es precisamente el tener los músculos agarrotados y todo eso, sino la vejez más profunda que yo tengo en el corazón es la interior. La de estar en el pozo, la de no ser nada, la de estar de sobra, y esa no me la quita nadie, a no ser el propio Jesucristo. Entonces acepto que Jesucristo me haya redimido también en lo más profundo de mi vejez. Y por eso ella decía, y yo también lo repito porque lo dije ayer, no quiero perder un minuto de mi vida. O sea, no quiero. Y no como decía otra viejita, o como decían de otra viejita, porque yo no es porque quiera estar en las primeras butacas del reino de los cielos. No se trata de méritos, de estar en las primeras butacas del reino de los cielos. Se trata de entender a Jesucristo, de entender la humanidad de Jesucristo que nos sana, que nos saca, que nos redime, aún con la propia muerte. Y ayer os conté un poquito de la muerte y cómo en la muerte, sintiéndose ya radicalmente pobre o sintiéndose ya radicalmente en los brazos del Señor, pues sencillamente no solamente aceptaba la muerte, porque eso no es una palabra que tenga que ver con lo que sucedió allí, se gozaba profundamente en la muerte y se gozaba profundamente en esa esperanza que le brotaba, con una esperanza evidentemente a nivel de don, que era una esperanza, digamos, que ya tocaba la realidad de Dios y la realidad de la vida. Por eso, pues, yo no voy a hablar, debemos tener una devoción por la humanidad de Jesucristo, como dicen algunos. No es una cuestión de devoción, las devociones generalmente nos dejan como estamos. Las devociones, yo tengo devoción a tal, a cual, pero no afectan a tu vida. Puedes poner muchas velas, puedes poner muchas flores a tus santos, puedes poner muchas cosas, pero no llegas al fondo de una realidad que cambie la vida. Porque donde hay cambio de vida, hay verdad. Donde hay cambio de vida, hay Espíritu Santo. Donde hay cambio de vida, hay transformación. Porque si no hay transformación, verdaderamente no hay cambio de vida. Es el Señor el que actúa muy directamente en nosotros. Una de las parábolas que tengo yo en mi predicación, porque yo predico con muchas parábolas y muchas cosas, como veis, aquí menos, porque aquí, bueno, pues tengo un público selecto, vamos a decirlo así, intelectualmente selecto. Pero cuando predico a otro tipo de personas, que hay mucha gente muy selecta, pero a lo mejor son selectos en ingenierías o en otras cosas, pero en la cuestión religiosa, pues se van haciendo selectos poco a poco, pero ni han estudiado estas cosas, ni han profundizado en estas cosas, porque la vida no da de sí para todo, y cada uno va por el camino que tiene que ir. Y entonces, pues es bueno predicar con parábolas. Y una de las parábolas que yo predico es, yo la llamo la del jabón de mi madre, que no sé si la habéis oído alguna vez, porque a lo mejor yo le he oído a algún fraile que me ha escuchado lo del jabón de mi madre. Se trataba de lo siguiente. Un día estaba yo de vacaciones en Palencia, y mi madre, ya murió hace 12 años mi madre, pues una mañana puso un caldero allí en medio de la cocina y empezó a echar unas cosas que yo no hacía mucho caso porque estaba leyendo el periódico, pero vi que echaba aceites viejas, grasas y cosas de esas en el caldero, así como unos 3 kilos o 4 kilos o litros, kilos, y después echó otro tanto de agua, fue al grifo y lo echó. Y después rompió un paquete del cual salió una cosa blanca y la echó allí también. Y entonces a mí me dijo, mira, tú ponte aquí de pie y con este palo, me dio un palo, tú mueve. Y tú mueve siempre en la misma dirección. Y yo pues lo hice. Miré lo que había allí abajo y había una cosa negra, fea, negruzca, no sé cómo. Y entonces moví y moví, digo yo que unos 15 minutos o así. Y a los 15 minutos, pues aquello se había transformado. Lo que era negro, sucio y asqueroso, Resulta que me parecía una crema de pastel. Digo, qué bonito todo esto. Y entonces mi madre, que estaba haciendo las camas por las habitaciones, le grité, digo, mamá, ¿qué? Venga, ¿qué pasa? El Espíritu Santo. ¿Pero cómo el Espíritu Santo? ¿Qué dices? Y entonces mi madre vino, entró por la puerta de la cocina y dice, llevo 60 años haciendo jabón y nunca he visto el Espíritu Santo. Tú, el primer día que lo haces, ya ves al Espíritu Santo. Digo, ¿pero no lo ve? ¿Pero no lo ve cómo se ha transformado esto? ¿No lo ve cómo esto era una porquería? Y ahora se ha transformado en una crema maravillosa. El color y todo esto. Y mi madre decía, sí, sí, pero yo siempre lo he hecho igual. Digo, pues ahí está el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hay que verlo. Y de anda, pues yo no lo había visto nunca. ¿Y por qué lo llamas Espíritu Santo? Digo, porque el Espíritu Santo hace en nosotros lo mismo que la sosa cáustica. La sosa cáustica es el paquetín ese que rompió. Y lo transforma todo. Y nos transforma interiormente. Y no hay redención del pecado como la de la sosa cáustica. Después mi madre lo echa, como todos, en unas moldes de escayola o de madera, y al cabo de 3 o 4 días aquello se seca y lo cortan. Yo desde que aquel día siempre tengo de ese jabón. Siempre me ducho con ese jabón y siempre, y todo el mundo dice que es el mejor. Incluso yo he cambiado las costumbres de muchas señoras que gastaban montones de dinero con cremas y ahora se duchan con el jabón de mi madre. No el jabón de mi madre, sino el jabón que hacen otros, igual que lo hacía mi madre, porque el jabón se hace así. Y entonces, pues yo, algunas veces, por ejemplo, a la salida de los grupos de oración que vamos a cenar, siempre digo a los dueños, oye, ¿y qué haces con las aceites viejas y todo eso? Pues lo llevamos al punto limpio, lo llevamos, pero no hacéis jabón, y algunos, sobre todo de Zamora y por ahí, pues sí hacemos, pues me reservas, ¿eh? Tú de ese jabón que haces me tienes que dar alguna pastilla si quieres que sigamos viniendo aquí a cenar a esta casa. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué hace el Espíritu de Jesucristo en nosotros? ¿Cómo se redime el pecado del hombre? ¿Cómo se redime el pecado del hombre fuera de la sosa cáustica? ¿Con vuestros esfuerzos? ¿Con nuestros esfuerzos? ¿Con nuestra...? Que no, hermano, que el pecado es muy poderoso. Que por lo menos fenomenológicamente se puede decir que no cometemos pecado, sino que lo somos. Yo sé que bajo otro punto de vista teológico, ontológico, como el de Santo Tomás, no se puede decir esto. Pero desde el punto de vista fenomenológico, de vivencia y de percepción, sí se puede decir que no es que cometamos pecado, es que lo somos. Porque somos pecado. Y nadie puede decir, es que yo, mire usted, yo nunca he odiado a nadie. Que no te ponga la vida en situación de odio. Porque te sale de dentro. Que no te ponga la vida, porque los pecados los tenemos todos dentro, los llevamos todos allá dentro de nosotros y nos van saliendo según las circunstancias de la vida. Sobre todo cuando son circunstancias de la vida que no están suficientemente sanadas. Entonces, ¿cómo se evangeliza el pecado? ¿Cómo nos podemos liberar del pecado? ¿Qué es el purgatorio? ¿Pero alguien se imagina que el purgatorio puede ser, no sé, angelitos con teas encendidas corriendo detrás de los condenados o de los, sí, de los condenados al purgatorio, quemándoles el culito, como yo he visto en alguna estampa de esas que con las que nos predicaban? El agente principal del purgatorio es el Espíritu Santo. Y si la agente principal del purgatorio es el Espíritu Santo, hasta la teología del purgatorio hay que tomarla en serio y más en serio. Y se parece mucho más a la sosa cáustica lo que hace el Espíritu Santo en el purgatorio que al fueguecito ese de las teas o cosas semejantes. Ahí está Dios haciendo una obra maravillosa, incluso, y que tienen ganas de salir del purgatorio, la gente que tienen ganas de salir. ¿Quién te ha dicho a ti que tienen ganas de salir del purgatorio? ¿Quién te lo ha dicho? Si se ven a sí mismas todavía no suficientemente diáfanas y resplandecientes, están esperando a que esa sosa cáustica del purgatorio le haga diáfanas y resplandecientes para poder ir al cielo, donde allí, no sé si os acordáis de las cuatro notas del cuerpo glorioso. Una de ellas es la transparencia, otra de ellas es la agilidad, otra de ellas es la impasibilidad. ¿Y la otra cuál es? Las cuatro dotes del cuerpo glorioso, os estoy examinando de catecismo. La sutileza. ¿Qué significa sutileza? Que puedes entrar por las paredes, como Jesucristo. Se apareció estando las puertas cerradas. Evidentemente no puedes tener sutileza si no tienes diafanidad, si no tienes las otras tres. Y el Espíritu Santo hace eso. Eso es catecismo. El catecismo que nosotros estudiamos. Yo puedo parecer muy moderno, pero me creo las cuatro dotes del cuerpo glorioso. Yo me creo esto. Y además me gusta y lo quiero. Yo quiero un día ser un cuerpo glorioso con las cuatro dotes. Y más que habrá, que nosotros, por supuesto, no percibimos. La transparencia. Ya no te puedes esconder. Ya no puedes esconder tus ases en la manga. Ya no puedes esconder tus intenciones. Se van a ver. Porque en una comunidad como esta, ¿cuántas intenciones habrá? ¿Sabe Dios? Incluso aquí, de unos con otros y de otros con unos, ¿cuántas intenciones? No tenemos transparencia. Debemos de luchar. El primer número de las constituciones de los dominicos que se titula La vida en común, pues en el primer párrafo empieza diciendo: nos hemos reunido aquí para ejercitar la reconciliación entre nosotros, para experimentar la reconciliación de Jesucristo. Y uno dice, uno joven que entre en la orden puede decir: pero si yo no estoy enfadado con nadie. Pero si además soy muy joven, yo no estoy enfadado con ningún fraile. ¿Cómo voy a ejercitar la reconciliación? Pues miren ustedes, es que es una reconciliación muy profunda. No es esta pequeña reconciliación, es la reconciliación de Jesucristo, que va en la línea de una transformación profunda de tu pecado, y de tu pecado original, porque naces egoísta. Todos nacemos con el pecado original. El pecado original es una cosa más real que el sol de esta tarde. ¿Y por qué es real? Pues miren ustedes, porque su abuela y su abuelo se llevaban mal, usted lo nota. Es un pecado de transmisión. Y en ese pecado de transmisión, de generación en generación, el comportamiento de los abuelos y de las bisabuelas y el pecado colectivo y tantas cosas actúan en ti, actúan en nosotros. Y eso también tiene que ser sanado por Jesucristo, porque Jesucristo tiene que sanar todas esas realidades profundas en esta vida o en la otra, para que haya una reconciliación profunda entre nosotros y, como dice San Pablo, pues Jesucristo pueda ser todo en todos y quede todo sometido al poder de Dios. ¿Qué cosa tenemos los hombres más poderosa dentro de nosotros? ¿Qué Señor nos tortura más que uno? El miedo. Ese es el Señor de los señores. Y resulta que nos dice en la Biblia que Jesucristo ha sido constituido Señor. ¿Señor de qué? Pues de tus miedos. Señor de tus miedos. Dices, es que yo no tengo miedo, que yo no tengo miedo a morirme, que tú no tienes miedo a morirte. Si te sacan un diente y te pasas una tarde fatal, o te hacen cualquier pequeña operación, o te hacen cualquier pequeño lío, no me digas que no tienes miedo a morirte. a cachitos nos morimos. Y cada cachito nos cuesta un miedo. No me digas que no. Y entonces hay un Señor, y ese señorío de Jesucristo es el que corona nuestra humanidad. En esta sencilla, porque esto que digo es enormemente sencillo, esto lo entiende cualquiera. Lo entiende cualquiera en una predicación de gente de pueblo. Y entiende al final, y lo formulará como sea. Bueno, pues que yo puedo vivir las cosas con el Señor, porque el Señor ha vencido a mi muerte y ha vencido a mis cosas, y yo con mi fe tengo poder sobre mí mismo, tengo poder sobre todo lo que suceda en mí. Pues esto, aunque parezca que no, esto el Papa lo explica en todas sus encíclicas. Y llega a decirnos, y termino ya, es muy gratuito el Papa, es muy de gratuidad, pero llega a decirnos en una encíclica, y pone un ejemplo, dice, mire usted, si un señor ateo y malo mata, in odium fidei, por odio a la fe, a otro, este otro es mártir y va al cielo en directo. Pero si este señor asesino se arrepiente de lo que ha hecho y pide perdón a Dios y se confiesa aquella misma tarde, pues no están al día siguiente los dos comiendo en el banquete del cielo en la misma mesa. No. ¿Por qué? Pues porque el asesino no puede ir directamente a comer al banquete del reino. Necesita una cosa, porque lo más bonito del purgatorio es lo siguiente. El asesino necesita enterarse de que es asesino y de que ha sido asesino. Y en ese enterarse de su propia realidad pecadora hasta el máximo, ahí se cumple la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Se cumplen perfectamente las dos, la misericordia y la justicia. Hay un texto, esto lo dice el Papa, hay un texto en Ezequiel, allá por el 31, que dice, y es muy interesante, es un texto interesantísimo, porque dice: habéis blasfemado mi santo nombre en los lugares por donde estáis dispersados, y la gente pagana se ha reído de mí. Habéis sido malos, malos, malos. Y yo me vengaré sobre con vosotros. Y entonces sigue diciendo Ezequiel, en un texto que se lee muchas veces, os rociaré con agua pura. Os cambiaré el corazón. Os quitaré el corazón de piedra para daros un corazón de carne resucitada, claro, de carne de Jesucristo. Se entiende ahora. Haré que os veáis y que os avergoncéis de vosotros mismos, de tal forma que con esa sanación me daréis gloria en los pueblos por donde estáis dispersados. O sea, el castigo de Dios es genial. No se parece nada a los castigos de los hombres. El castigo de Dios es que no cumples. Yo te rociaré con agua pura. Te cambiaré el corazón. Te querré. Y cuando te quiera, te quiera, te quiera, entonces dirás, Dios me quiere y Dios me dará gloria. Y te sacaré de los sepulcros y te sacaré de tu sepulcro. Leed como penitencia esta tarde ese capítulo de Ezequiel porque es interesantísimo. Se suele citar aquello de que os rociaré con agua pura y todo esto, pero nunca se cita de dónde viene. ¿Por qué le rocía con agua pura? Porque han sido seriamente pecadores. Esa es la sosa cáustica de Dios. Esa es la transformación. Eso es la obra que por medio de Jesucristo, hombre y humanidad, Dios realiza en nosotros.